Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En el marco de la Feria Internacional del Libro se realizó el Encuentro Internacional de Periodistas, en donde Marcela Turati ofreció una charla sobre la situación actual de violencia que se vive en México.
Ahora son los mexicanos, ¿no? Somos los mexicanos los que todo mundo así de nos consideran casi como wow, o sea, lo que estamos haciendo. Claro, hay muchísimos periodistas asesinados y desaparecidos. Nadie habla de los desaparecidos, pero al menos hay 32 periodistas desaparecidos, más los torturados. Hay muchos periodistas que han sido torturados, silenciados, amenazados, exiliados, que se han tenido que ir un rato y tal del país y regresar, o han tenido que dejar la profesión, ¿no?
Por su parte, también la periodista Anabel Hernández impartió charla en el Encuentro Internacional de Periodistas, quien ha destapado casos de corrupción en el país.
Entonces, la verdad incomoda a estos grupos de poder, y yo estoy habituada a eso. Pero aquí yo sí haría un acotamiento en el sentido de, no es que no tengan memoria, claro que tienen memoria, es que es parte de la propaganda, de la desinformación que estos núcleos de poder, que esta gente que está en el poder, va como proclamando, ¿no? Va dispersando para generar en la gente pues confusión, desinformación, y luego están los voceros del poder, ¿no?
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM, vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, por supuesto, también estamos en Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que esté en sintonía de esta plataforma de Radio Universidad de Guadalajara. Esta mañana tenemos el gusto de saludarle desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Le invitamos a usted a que se contacte con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible aquí en cabina y también disponible en el WhatsApp para que usted nos haga llegar sus comentarios. A los controles técnicos le saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información de lo que fue ya los últimos días de la Feria Internacional del Libro, que usted sabrá, pues se dio a conocer esta 36ª edición de la Feria Internacional del Libro, que la cual ya ha llegado a su fin. Y en ese sentido, pues el día viernes mi compañero Guillermo Tobar estuvo en la ciudad de Guadalajara para traernos los detalles sobre el Encuentro Internacional de Periodistas, entre ellas pues las ponencias que tuvo Marcela Turati, en donde pues describió la situación de violencia que aqueja a los periodistas, en donde pues también Hay algunos periodistas desaparecidos y otros más pues fallecidos a causa de este trabajo que realizamos los periodistas, de manera específica aquellos que se dedican a ventilar cuestiones de narcotráfico y cuestiones de todo lo que tiene que ver con violencia. Escuchemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
Durante la Feria Internacional del Libro, la periodista especializada en violaciones a derechos humanos, Marcela Turati, ofreció una charla sobre la situación actual de violencia que viven los periodistas en México. Marcela Turati relata cómo cambió su carrera periodística durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, cuando inició la llamada Guerra contra el Narco, época en la cual el periodismo no sabía abordar estos temas.
Pues llegué primero a Ciudad Juárez y a la primera masacre, ¿no? O sea, yo digo, de estar cubriendo, no sé, marchas indígenas, de pronto ya ir y cubrir una masacre, ¿no? Y me acuerdo que fue en Villa Ahumada. Y las notas del día siguiente, casi todos los medios que fueron, era igual, o sea, así de, pues había tantos policías muertos, ahí asesinaron a casi todos los policías. Esa noche pasó un grupo armado y fue casa por casa sacando gente. Había muchos desaparecidos hasta ese momento, y a mí pues mi nota era más así como lo que más me llamaba la atención era el impacto social. O sea, ¿qué pasa? Esa noche había una quinceañera, ¿no? Esa noche toda la comunidad o todo el pueblo estaba en una fiesta de 15 años, y cuando yo estoy recorriendo ahí vemos, bueno, todos los casquillos afuera del tirados, ¿no? O sea, todos los casquillos de todas las balas, la gente enseñándonos las puertas de sus casas y los vidrios rotos, de que alguien entró y sacó a algún familiar. Y entonces en eso me topo con ese gimnasio, y eso, o sea, estaba el pastel, estaban todavía las bebidas, pero las sillas tiradas, algunos manteles, o sea, que la gente se escondió en el baño. Y entonces dije, yo tengo que reconstruir qué pasó aquí, ¿no? O sea, cómo se trastoca la vida de una comunidad, cuáles fueron los saldos humanos, o sea, cómo hacemos que esto no sea número.
En este sentido, y tras varios atentados contra periodistas, Marcela cuenta cómo el gremio periodístico se unió para crear protocolos de seguridad y tomar talleres con colegas internacionales que han atravesado estas situaciones, además de levantar la voz por medio de marchas.
Entonces empezaron a contar una serie de cosas que dijimos, bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿qué está pasando? Y de ahí, pues ya cambiamos toda la misión de la organización, sin querer, fue orgánico. En eso matan a Armando Rodríguez, el Choco, en 2008, creo. Los de Ciudad Juárez nos empiezan a decir, esto está muy cabrón, y los de Ciudad de México nunca se solidarizan. Entonces hicimos una primera marcha que se llamaba Los Queremos Vivos, y de ahí en adelante ya empezamos a ver de, okay, esto es algo que no habíamos visto o que no habíamos cubierto, tenemos que cambiar, tenemos que empezar a aprender cómo se cubre. Pedimos talleres a periodistas colombianos a que nos dijeran, bueno, ¿y cómo va uno a cubrir esos temas? Y tratar de hacer protocolos, ¿no? Entonces ahí empezamos las primeras cosas de a organizarnos, por lo menos para que, no sé, toda la gente que iba a ir a una escena del crimen, todos los periodistas se organizaran, salieran juntos en convoy, o sea, uno tras otro, dieran las placas de su automóvil, y otro colega, generalmente es una mujer, ¿no? Porque las mujeres siempre somos como, no sé, otro colega desde lejos, ir viendo que todos lleguen bien, que lleguen juntos, que se vayan juntos, hasta el último que llega a su casa, y ya ahí ya se deja de monitorear a la persona, ¿no?
Aunado a esto, Marcela explica que los periodistas mexicanos han puesto un ejemplo de cómo protegerse de amenazas por medio de protocolos, correos encriptados y aplicaciones seguras, aunque señala que siguen existiendo atentados contra quienes ejercen el periodismo.
Me acuerdo mucho que siempre a los colombianos todos los veíamos y así de y queríamos que nos contaran todas sus historias y tal. Ahora son los mexicanos, ¿no? Somos los mexicanos los que todo mundo así de nos consideran casi como, wow, o sea, lo que estamos haciendo. Claro, hay muchísimos periodistas asesinados y desaparecidos. Nadie habla de los desaparecidos, pero al menos hay 32 periodistas desaparecidos. más los torturados. Hay muchos periodistas que han sido torturados, silenciados, amenazados, exiliados, que se han tenido que ir un rato y tal del país y regresar, o han tenido que dejar la profesión, ¿no? Entonces, eso sí nos hace así como, no sé, cuando nos ven colegas dicen, es que ustedes hablan como si, no sé, o sea, todo el tiempo así de, oye, te veo por Signal, ¿no? O sea, como que todo el tiempo cuidando cómo te comunicas, ¿no? O sea, ya sabemos que el celular normal, o sea, que no puedes hablar por el teléfono normal, que tienes que tener ciertas aplicaciones, ¿no? O sea, como Signal, que tenemos que algunas cosas pasarlas por correos seguros, hay correos encriptados.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí parte de lo que fue esta charla de Marcela Turati en el Encuentro Internacional de Periodistas en el marco de la Feria Internacional del Libro que se realizó en la ciudad de Guadalajara.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para el día de hoy el pronóstico nos señala lo siguiente: la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, además de chubascos en la península de Baja California. La aproximación de un nuevo sistema frontal al noroeste del país, en interacción con una línea seca que se establecerá al norte de Coahuila, ocasionará rachas fuertes de viento en el noroeste y norte de México. Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano generará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente cálido en una gran parte del territorio nacional. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos marca los 17 grados centígrados, la mínima fue de los 11, mientras que la máxima podría llegar a los 26. La salida del sol fue a las 7 horas con 15 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 18 horas con 14 minutos. Este día estará mayormente soleado aquí en Zapotlán el Grande, para que usted lo tenga a su consideración. Este pronóstico del clima lo agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información, y es que también en el marco de la Feria Internacional del Libro y del Encuentro Internacional de Periodistas, también la periodista Anabel Hernández dictó una conferencia a todos los ahí presentes, principalmente estudiantes de periodismo y periodistas. Escuchemos lo que dijo en esta ponencia.
En el marco de la Feria Internacional del Libro, Anabel Hernández, quien ha destapado casos de corrupción en el país con sus investigaciones periodísticas, relató su experiencia en este tipo de casos. Anabel Hernández cuenta cómo los periodistas han tomado el rol de los trabajadores de la Procuraduría al investigar casos de desapariciones, secuestros, masacres y casos de corrupción. Esto ante la ineficacia de las autoridades, tal y como su investigación realizada durante el sexenio del expresidente Vicente Fox con el famoso caso del Toalla Gate, caso donde el gobierno había comprado toallas por más de $400.
Era apenas junio de 2001, apenas estaba comenzando el gobierno de Vicente Fox, y fui la periodista que publicó esa información porque hablaba justamente de la simulación que estaba haciendo Vicente Fox
vendiéndole como con esta propaganda, ¿no? Con esta información oficial a los ciudadanos de que él era el gobierno del cambio, que era el gobierno que había sacado al PRI de los pinos, pero y que nunca más iba a enriquecerse y que nunca más iba a abusar del poder. Y lo que hace apenas llegando es justamente lo contrario. Este reportaje fue una sacudida, pero no solo una sacudida y una crisis en el gobierno de Vicente Fox, sino que creo que en ese momento la sociedad que había votado mayoritariamente por Fox, una sociedad que se había movilizado pensando en la transición, una sociedad que después de 70 años del PRI le dijo no y votó por esta opción, era una sociedad despierta, porque simplemente estamos informando a la sociedad, investigando de casos, masacres, desapariciones, vínculos de los carteles de la droga con funcionarios públicos, que como el gobierno no lo hace, cuando uno lo hace, realmente puede poner en jaque el sistema, haciendo pues esta función de ministerios públicos y de procuradores que no nos corresponde, pero que en este momento histórico se requiere que los periodistas hagamos para darle voz a los ciudadanos.
Y es que los casos de corrupción dentro del gobierno federal no ha cambiado mucho en los últimos años. Así lo cuenta Anabel con su investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien confirmó cómo la versión del gobierno no coincidía con sus investigaciones, las cuales hoy en día algunas autoridades han reconocido su trabajo en este caso.
Y cuando empecé a escuchar las versiones que en ese momento estaba dando el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues a mí me pareció que era obvio que ahí lo que estaba diciendo, de acuerdo a mis propias investigaciones sobre crimen organizado, no era un modus operandi del crimen organizado. Ahí había otros ingredientes que había que investigar y bueno, me regresé a México a hacer esta investigación en diciembre de 2014. Ustedes recordarán que estos hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014. En diciembre de 2014, en el primer reportaje que escribo sobre mis investigaciones, que yo había comenzado en octubre, o sea, comencé apenas unos días después de que pasaron los hechos, pero el primer reportaje lo publico en la revista Proceso. Y bueno, gracias a estas investigaciones que hice, pues hubo la apertura de ojos al mundo de que la verdad podría ser distinta a la verdad oficial que estaba contando el gobierno. Y bueno, hoy finalmente, tantos años después, pues autoridades de diferentes niveles de gobierno, incluso autoridades judiciales, han finalmente confirmado el contenido de mis investigaciones, incluyendo el propio grupo GIEI, que yo fui una de las periodistas que el GIEI entrevista y me piden documentos y me piden información y me piden que comparta con ellos algunos de mis fuentes de información para que ellos, por su lado, con sus propios mecanismos, con sus propias rutas, siguieran su propia investigación y al final llegan a conclusiones pues muy similares a las que yo había logrado encontrar a través del ejercicio del periodismo de investigación.
No obstante, Anabel señala cómo esta situación no ha cambiado, ya que el gobierno se ha encargado de desinformar a la gente y crear propaganda de que todo está bien en el país. Ahí es donde entra el papel del periodismo de investigación y contar la verdad a la ciudadanía.
Entonces, la verdad incomoda a estos grupos de poder y yo estoy habituada a eso. Pero aquí yo sí haría un acotamiento en el sentido de, no es que no tengan memoria, claro que tienen memoria, es que es parte de la propaganda, de la desinformación que estos núcleos de poder, que esta gente que está en el poder, va proclamando, ¿no? Va dispersando para generar en la gente pues confusión, desinformación, y luego están los voceros del poder, ¿no?
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí está información con respecto a lo acontecido en la Feria Internacional del Libro, de manera específica en esta Encuentro de Periodistas. Seguimos con más información, y es que el sistema de agua potable y alcantarillado de Zapotlán el Grande pues está a punto de estrenar instalaciones. Usted las ha observado ya, estas instalaciones que se encuentran por la avenida Pedro Ramírez Vázquez, a un costado del recinto ferial aquí en el municipio. Ya se había hecho prácticamente toda la infraestructura, ya está lista, faltaba direccionar la parte de lo que es la red de agua potable y drenaje, y esta ya ha sido subsanada, es decir, ya quedó la instalación por completo en este espacio. Sin embargo, resta la instalación de lo que es el servicio de la energía eléctrica, que acuda a Comisión Federal de Electricidad allá a instalar la luz, como así le conocemos coloquialmente, servicio de energía eléctrica, y que se haga ya lo que viene siendo el cambio a estas nuevas instalaciones, que esperan que sea en este mes ya cuando se realice la mudanza, y a partir de enero del 2023 los servicios se estén prestando allá. Escuchemos lo que dijo Víctor Ochoa Neira, quien es el director de este organismo público descentralizado.
Ya hemos concluido los trabajos para la conexión de drenaje. En realidad estamos ya esperando que Comisión Federal de Electricidad haga el contrato para que ya nos suministre la energía que necesitamos, y estaremos haciendo a final de año ya una mudanza de estas oficinas, empezando por las áreas que no tienen atención al público, y esperamos, para entrando el próximo año, que sigan operando la parte de atención al público, tanto en cajas como en convenios que se realizan aquí.
Y refirió el director que pues ya están prácticamente en los últimos detalles, y que esperarán que lo que es por completo las instalaciones, toda la parte administrativa, todas las instalaciones que se ubican, todas las oficinas que se ubican por la calle Juárez, donde actualmente está el Zapasa, todo esto se va a trasladar a estas nuevas instalaciones, y lo que quedaría pendiente o lo que permanece en el mismo espacio es el departamento o la oficina de educación ambiental, que tiene sus instalaciones propias.
Así es. Hay unas partes que no se migran, porque no están en este lugar. Por ejemplo, lo que es el tema de educación ambiental, ellos tienen sus propias oficinas.
Y en lo que respecta al mobiliario, también preguntamos qué sucederá con este, si se hará una nueva compra o adquisición de equipo para estas nuevas instalaciones ubicadas en la calle Pedro Ramírez Vázquez. Al respecto refirió el director del Zapasa que, tal y cual como se encuentran las oficinas, los departamentos, las áreas en este organismo público descentralizado en cuestiones de equipamiento, así se trasladarán a este nuevo espacio. No habrá nuevas adquisiciones, debido a que, refirió, los espacios, los escritorios, la silla, las mesas, todo el equipamiento que se encuentra en este lugar está en óptimas condiciones.
Así es, ya es algo necesario. Las condiciones en las que se encuentran las oficinas no son las mejores, ya requieren de un mantenimiento más riguroso.
Bueno, pues ahí lo que señaló el director del Zapasa, quien dice ya es necesario unas nuevas instalaciones para este organismo público descentralizado. Después de la controversia también que causó esta obra en el cambio de administración, pues mire, si harán uso de este espacio, que vaya que sí se necesita, hay que hacerlo también y hay que decirlo muy claro, pues sí hacen falta unas instalaciones dignas para este organismo público descentralizado, y sobre todo también pues en un espacio que actualmente pues es estratégico también, ¿no?, y al cual los ciudadanos podrán acudir y apagar su servicio de agua potable. Mientras tanto, tómelo muy en cuenta al momento de que se realice el cambio de instalaciones, que puede ser ya a finales de este mes de diciembre y que arrancan en el mes de enero en este nuevo espacio. Pues mientras tanto sí se podrá usted pagar el servicio de agua potable en las actuales instalaciones, ahí por la calle Juárez podrá pagar el servicio, mientras que la gente también se va adaptando a esta nueva mecánica, además de que sabemos que la afluencia durante los primeros 3 meses del año pues es de manera constante en este espacio para pagar el servicio de agua potable. Entonces téngalo a su consideración, váyase acostumbrando poco a poco, sin embargo sí podrá pagar sus servicios en este lugar. Además de que coloquialmente ya lo sabemos, en Presidencia, así como en Plaza Zapotlán, también podrán estar pagando el servicio de agua potable. Y vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que fíjese que en días pasados le presentábamos notas informativas relacionadas con el Día Internacional, en contra de la violencia de la mujer, el Día Internacional en contra de la violencia de la mujer. Sin embargo, pues los datos dicen otras cosas, ¿no? Se señala que no hay violencia en contra de la mujer, sin embargo, pues hay información precisa que nos señala que sí. De acuerdo al Instituto Municipal de la Mujer, tan solo en este año se registraron más de 100 denuncias ante esta dependencia, además alrededor de 300 ante la dependencia de igualdad sustantiva, es decir, sumadas 400 denuncias aproximadamente en lo que va del año relacionadas con violencia en contra de la mujer. Escuchemos lo que nos mencionó la titular del Instituto Municipal de la Mujer.
En el Instituto de la Mujer, aproximadamente del primero de noviembre, que fue cuando yo entré a la fecha, son denuncias, aproximadamente unas 100 denuncias, contando que la Secretaría de Igualdad Sustantiva, con ellas fueron más de 300 denuncias.
Serían sumadas 400.
Sí, denuncias. En esas denuncias por violencia están también las medidas precautorias para las mujeres.
Y en relación a las denuncias que ahí se registran, pues señalan, hay diferentes tipos de denuncias que se hacen. La gran mayoría se atienden ahí en el Instituto de la Mujer, sin embargo, no todas se cristalizan en una denuncia formal, porque al momento de que acuden a la Fiscalía del Estado se les dice o que su denuncia no procede o que no obtienen el tiempo para tomar su declaración, cosa que pues es lamentable. Además de que, agregado a esto, otras situaciones que existen es que las mujeres no se atreven a hacer su denuncia formal. Se acuden en primera instancia al Instituto de la Mujer, sin embargo, ya cuando se les pide realicen su denuncia formal ante las instancias correspondientes, que en este caso sería la Fiscalía, las mujeres no lo realizan.
Hay diferentes tipos de denuncias. Algunas son que van directamente a Fiscalía. Lamentablemente en Fiscalía, no sé si por su carga de trabajo o no, les dicen que no procede o no le pueden tomar la declaración, ¿verdad? Entonces, algunas otras denuncias son por pensión alimenticia, atención psicológica, porque traen mucho daño psicológico. Y es cuando las derivamos. Sí, así es.
Y Y en ese mismo sentido, también la titular de la Asociación Civil Mujeres Rescatando Mujeres refirió que efectivamente las mujeres sí acuden a este tipo de instancias como primeros respondientes. En su caso también refirió si se acercan a lo que es el instituto, este Instituto de Mujeres Rescatando Mujeres, esta asociación civil. Sin embargo, dice, la cultura de denuncia es muy poca, además de que, como ya mencionamos, las mujeres no se atreven a denunciar.
Sí hay mucha violencia, sí hay mucha denuncia a nuestra asociación. Muchas de las mujeres no se animan a hacer la denuncia tal cual ante fiscalía, no se animan, pero sí han llegado muchas personas a pedirnos el apoyo en asesorías psicológicas, asesorías legales. Nosotros pues lo que más hacemos es ayudarlas a empoderarse para que ellas tomen la decisión. Así que hablando de denuncias ante fiscalía, son muy pocas a comparación de todo lo que se está viviendo en violencia.
Bueno, pues ahí esta información, falta la cultura de la denuncia, falta también que las instancias correspondientes tomen en serio este tipo de denuncias, pero no solo que las tomen en serio, sino que realmente se aplique la justicia y se aplique la ley a quien resulte responsable, porque muchas veces se realiza así la denuncia, les toman sus declaraciones, pero queda ya archivada, queda, como coloquialmente se les dice, se les da carpetazo a este tipo de denuncias y jamás se procede. Pues ahí esta información con respecto a estas denuncias aquí en el municipio. Es lamentable la cantidad de denuncias y hay muchas más que no se realizan. Entonces, pues ahora sí que esperemos estas cifras sean mucho menores, vayan reduciéndose y sobre todo también que se dé con el paradero de aquellas mujeres desaparecidas aquí en el municipio. Vamos con esto a una breve pausa, regresamos con el comentario que tenemos preparada para el día de hoy.
Regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3. Es lunes, tiempo de escuchar el comentario de la hoja paloquial de José Luis Santana. Vamos a ver qué aventuras nos tiene el Conejo Man.
¡Móchate, pandariguales!
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
La hoja paloquear hoy en Corcholatas. El conejo que todas quieren no sabe qué hacer, ya que no pudo ir a la Fifil ni a la Filemona cartonera. Se siente algo frustrado, pues le trae ganas a esa novela policiaca de Paco Ignacio Taibo II, que junto con el que fue el subcomandante Maicos, la escribieron a cuatro manos. Esa de nombre Muertos Incómodos. Pero ni modo. Cuando no se puede, ni se hace el tiro, pero ir a Guanatos es el coco del superhéroe de Pacotilla, pues ya se sabe que se le hace a tole el engrudo cuando se trata de ir a la Perla. Es mucho como la kriptonita para el supermandilón. Y es que la realidad de Sayulis es casi como la ida al mundial de la selección mexicana, solo que de aquí los paseos son al congreso donde dicen que la patria es primero. Y esos pa' nada arreglan el pago de los talleristas de la Casa de la Cultura, ni le dan avance al kiosco que sigue a medios chiles. Y del teatro de la biblioteca, eso mejor ni hablamos, pues sigue en el sueño de los justos. Mientras, en la República del Ganso Cansado, se mira lo que ningún político quiere ver, la violencia por todos lados, que ya no se sabe si algún día actuarán en conjunto todos los encargados de la seguridad nacional, la Fiscalía General de la República con su tortujers mañosero y con todo el corrupto poder judicial, o como el INE, que solo ve una corcholata y la quiere tumbar de su cuaco, mientras por el norte, a partido naranja, ni una flor de justicia electoral le tira el tal Lorenz de la Córdoba, cuando llena de dulzura y alegría el tramposo y chamaco rezongón de Nuevo León para apoyar a hijo de difunto excandidato muerto en Lomas Taurinas. Y ya va a agarrar vuelo contra el viejo régimen cuando llega mostrenco para pijama, que dejando su bici recargada en el huizache filosofal, le dice:
buenos días, señor Conejo. Vengo a que me ayude a entender qué es eso de las corcholatas para el 2024.
Al escuchar la pregunta, el Juan Diego de la Justicia Callejera se sintió peor que el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que ya no ve lo duro sino lo tupido de la violencia, que a toda costa quiere dejar sin efecto el Estado de Derecho, ahí donde fue la última batalla de la vieja Revolución Mexicana, pero hace de sus tripas de rodillas una procesión, y en menos de lo que dura un repique de campanas en el Santuario de Guadalupe, y se queman tres ristras de cohetes para ir entrando en calor y fervor guadalupano, llega con su respuesta que las lee bajo la sombra del reverdecido huizache filosofal.
Mira, mi mostrenco para pijama, al analizar tu pregunta, que a simple vista parece sencilla, es muy complejo. Para darte una sola respuesta, por lo que te la barajearé de esta manera. Uno, cuando preguntas qué es eso de las corcholatas para el 2024, esto encontré. En Sayulis ya se tienen corcholatas, que va del brazo del primer regidor, que generalmente tiene que pagar un alto precio, pues al ser la corcholata elegida, tiene que ser algo menos que un florero cuando su padrino político trae el micrófono en la mano y las cámaras lo afocan. Eso de hilar historias que tengan un mínimo de coherencia es un gran esfuerzo para un político que no tiene como prioridad los trabajadores de la Casa de la Cultura. Dos, en eso de las corcholatas ya no se sabe qué hacer con la rebeldía del caso de la vida Monreal, que coquetea con los conservadores y a la vez se quiere vender como el sustituto más ideal para dirigir a un pueblo que ya con un aumento en el salario mínimo no ha dejado de salir con la pata rajada a dar su apoyo al ganso cansado presidente. Donde queda claro que eso de ser acarreado es algo muy sofisticado, pues ya no se conforman con que los trepen a un camión con su frutzi y su torta, pues se tienen otros datos que dan cuenta que mucha gente lo apoya, casi como si fuera peregrinación a la guadalupana. Y tres, las corcholatas ahora son los precandidatos que quieren la presidencia para el 2024, y en eso la oposición se mira que nomás no puede agarrar su patineta, por lo que sin mucho ruido es más seguro que se den algunos acontecimientos en que serán solo testigos de las carencias sociales, pues todo se mira que la derecha tiene un fuerte aliado en el INE, y que antes que se vaya con los bolsillos llenos de billetes el consejero presidente intentará partirle la mandarina en gajos a la morena que muchos quieren. Por lo que hasta donde Morroña quiere ser corcholata, falta ver si alcanza el gas a los precandidatos para dar el botonazo sin que el INE se los rasguñe con su destapador cargado a la derecha.
Mostrenco, Al escuchar el informe de ese mendigo conejo, queda más confundido ahora. No sabe si una corcholata es igual a un precandidato o si con tanto ruido que se dice que se destapa o es corcholata lo decide el INE, que en eso del ser árbitro se parece más a un juego de la América cuando recibe ayuda porque quiere ser campeón y se la Pérez Prado. Salud para todos. Que su peregrinación de Guadalupe a Reyes sea sin contratiempos ni sorpresas desagradables. Al fin, todos queremos fiesta.
Móchate, pandariguales.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
Agradecemos el comentario de la hoja paloquial a José Luis Santana esta mañana del lunes 5 de diciembre del 2022. Y antes de despedirnos de Señal Informativa Ciudad Guzmán, queremos compartirle esta información que también fue en el marco de la Feria Internacional del Libro. Fíjese que hubo algunas actividades que se cruzaron con otras en relación a las actividades que iba a presentar el Centro Universitario del Sur, pero con mucho gusto le vamos a compartir esta información. Y es que investigadores del CUSUR presentan libros sobre calidad de vida en la Feria Internacional del Libro. En la Feria Internacional del Libro se presentó el libro Calidad de Vida, Aproximaciones Teóricas y Prácticas en México, obra que forma parte del trabajo que realizan profesores y alumnos de posgrado en psicología con orientación en calidad de vida y salud del Centro Universitario del Sur. La presentación estuvo a cargo de la doctora Karina Franco Paredes, coordinadora de la maestría en psicología en orientación en calidad de vida y salud del CUSUR, del doctor Felipe Díaz Reséndiz, coordinador del doctorado en psicología, y de la doctora Soraya Santana Cárdenas, quien es editora del libro e investigadora del CUSUR, y la doctora Patricia Josefina López Uriarte, investigadora del CUSUR. La doctora Franco Paredes destacó que es un libro que publican los posgrados en psicología del CUSUR y mencionó que es un reto todo lo relacionado con la publicación de un libro, y agradeció y felicitó a los autores y a todos los que hicieron posible la creación de la obra. Dijo así: este libro es riquísimo, mostrar toda la orientación que tienen los posgrados en psicología. Puntualizo, y también a propósito, el doctor Díaz Reséndiz mencionó que están materializando los recursos públicos que se necesitan para tener obras como esta. Enfatizó la importancia de la obra presentada. También la doctora Santana Cárdenas habló sobre la experiencia en la creación del libro y el proceso de selección de los textos. Mencionó que quieren acercar la calidad de vida y salud y psicología a todas las personas mediante la divulgación científica. Además, expresó la intención de realizar una segunda edición, pues las investigaciones que se hacen tienen gran utilidad. Por su parte, la doctora López Uriarte expuso que la riqueza de los posgrados es trabajar de manera multidisciplinaria y que las diferencias que los pueden llegar a conjuntar. Además, mencionó que para ella fue una aventura el trabajo de edición. Finalmente, algunos de los autores del libro participaron con comentarios referentes a su experiencia en la creación y publicación de cada uno de los textos. Pues ahí está información en relación a este libro que se presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro y el cual también usted puede adquirir. Pues ahí, con esto, nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, por supuesto agradeciendo a usted estar en sintonía del 94.3 de FM. En los controles técnicos, Arturo Santana, yo soy Isabel González y por supuesto le agradezco que nos haya sintonizado. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.